Se esperaba que Carolina Cose dijera que iba a ser a propósito de la reforma constitucional del PIT-CNT. ¿Por qué? Porque había firmado y después dijo que iba a mantener silencio hasta que se iba a expresar posterior a las internas, ¿no?
Sí, y después que, de que el Frente Amplio tomara una decisión definitiva sobre la actitud frente al plebiscito del PIT-CNT.
La decisión del Frente Amplio, Libertad de Acción, sí, en este caso, pero no en sobra, no apoya como partido político, pero claro, cada partido, como tiene Libertad de Acción, puede hacerlo. Carolina Cose escribió una carta, la publicó en redes sociales y dice que no vota.
No, sí, podemos decir ya, creo que con niveles importantes de certeza, sin una certeza definitiva y sin estar zanjando nada, pero parece que la iniciativa de reforma constitucional del PIT-CNT respecto a la seguridad social se encamina a la derrota. Ya no le quedan apoyos en la primera línea política, política partidaria, ¿no? Estamos hablando en primera línea, si vamos a cargos electivos, que le quedará a algún legislador del Partido Comunista, del Partido Socialista, no mucho más. En su anuncio, Carolina Cose, que publicó dos carillas en sus redes sociales con la fundamentación de su decisión de no acompañar el plebiscito, dio explicaciones y trató de marcar coincidencias entre la propuesta del PIT-CNT y las bases programáticas del Frente Amplio. Ustedes lo pueden leer si quieren, si tienen ganas. Pero básicamente lo que ella dice es que hay una sintonía conceptual básica entre la propuesta plebiscitaria y el programa del Frente Amplio. Y ahí detalla.
Hay algunas cosas que no está de acuerdo.
Por lo menos, no. Hay una sobre todo que me parece que ella marca como una coincidencia, y yo creo que no es una coincidencia, el tercer punto que maneja. El primero tampoco, porque lo de la edad de jubilación a los 60 años, si quieren, empezamos por ahí.
Es lo más tangible para la gente. Al final, lo que está diciendo Cose es que el Frente Amplio también va por la edad de jubilación a los 60 años. Bueno, es lo que más comprende la población. Me incluyo, ¿no? Lo que más comprendemos la población en general. Dice, bueno, el Frente Amplio va por lo mismo.
Sí, y yo creo que hay una diferencia sustancial entre lo que dice las bases programáticas del Frente Amplio, que es generar condiciones de acceso a la jubilación a los 60 años, y eso contrasta, y para mí contrasta de forma considerable, con la propuesta de poner en la Constitución la edad de jubilación a los 60 años al barrer. Y para todo el mundo. De hecho, con esa afirmación, y en el contexto que aparece en las bases programáticas del Frente Amplio, da la impresión de que el Frente Amplio no se propone modificar lo que quedó establecido por ley, con una entrada en vigencia gradual y en el futuro, pero con un cronograma ya establecido de los 65 años, sino aumentar la flexibilidad para casos en que la gente se pueda y esté justificado que se jubile a los 60 años, pero no modificar el cambio del aumento de la edad jubilatoria. Y ahí me parece que hay una diferencia grande entre lo que plantea la papeleta y lo que plantea el Frente Amplio en sus bases programáticas.
Después están las AFAPs, ¿no?
Bueno, esa es otra diferencia.
El PIT las borra de un plumazo con la reforma constitucional.
Y no es la actitud del Frente Amplio. Es verdad que en sus bases programáticas el Frente Amplio pone que el pilar de ahorro debe ser sin lucro. Esto quiere decir, no deben ganar dinero las entidades que administren el dinero que va al pilar de ahorro, que es el pilar de la jubilación, donde cada uno va aportando a una cuenta individual que después se termina reflejando, y que es dinero real, que se termina reflejando en un complemento de su jubilación. ¿Cuál es la diferencia acá? En la papeleta no solo se prohíbe las AFAPs, sino que se prohíbe el ahorro individual de cualquier tipo. Y además se establece un cronograma de máximo 2 años, de 24 meses, para que se desmantelen las AFAPs y para pasar a administración del Estado un fondo que actualmente supera los 22.000 millones de dólares, que es los fondos acumulados de las AFAPs, que no son dinero de las AFAPs, son dineros de los uruguayos administrados por las AFAPs.
Se pone tiempo además a eso, ¿no?
Sí, que claro, 2 años como máximo, es lo que dice la papeleta.
Vos te pueden no gustar las AFAPs y podés tener todas las herramientas y argumentos necesarios que vos creas convenientes y convincentes para que no te gusten las AFAPs. Ahora, de hecho, llevar eso a la realidad, se me ocurre una analogía un poco a lo bestia, pero bastante chica. A Milei dijo que iba a prender fuego el Banco Central. Bueno, pues no, entrás y no podés prender fuego al Banco Central, porque está ahí el Banco Central, tiene determinadas condiciones para el resto de los mortales, además de la tuya, la que vos pensás, y bueno, está funcionando dentro de un esquema que tiene un mediano y largo plazo. ¿Cómo haces para desactivarlo? Bueno, sí, el PIT-CNT pone en 2 años, no hay más AFAP.
Y está prohibido cualquier esquema de ahorro individual. En el caso del Frente Amplio, primero, no está prohibido el ahorro individual. En todo caso, lo que se plantea y habría que ver cómo lo puede llevar a los hechos, si es que lo intenta con fuerza. En todo caso, es un gran desafío, es transformar al pilar de ahorro individual en un pilar que funcione sin lucro de quien lo administra. Uno se podría imaginar algunas cosas, pero en todo caso corresponde al Frente Amplio hacer el intento de avanzar.
Y bien, este ejercicio que está haciendo el sueco es tratar de ver lo que Carolina Kose dijo y también lo que nos dijo acerca de las grandes diferencias que hay entre lo que propone el Frente Amplio y el Pichinete.
Sí, hay una que para mí es grande también, y es que el Frente Amplio se plantea mantener y profundizar los niveles de cobertura y suficiencia del sistema, mientras que la papeleta del Pichinete establece que las prestaciones deben ser adecuadas y suficientes y ata la jubilación mínima al salario mínimo nacional. La diferencia acá está entre avanzar en la medida de lo que se considere posible, por un lado, en la estrategia del Frente Amplio para mejorar la suficiencia, que es que alcance el dinero de las jubilaciones para quienes la perciben, y poner de golpe nuevos umbrales que o son incumplibles o dinamitan la posibilidad de destinar recursos del Estado a otros destinos que no sean las pasividades, porque muy rápidamente se comerían cualquier espacio fiscal que se pueda generar y por arriba de eso, cualquier espacio fiscal futuro, porque es mucho dinero el que tendría que poner el Estado, generándolo como pueda, pero para cumplir la Constitución, porque esto, recordemos, es una reforma constitucional y es uno de los puntos pesados de la reforma, los gastos que generaría, no solo con esto, pero el aumento del gasto jubilatorio, que está en un 11% del PBI, que aumentaría 2 puntos en lo inmediato de aprobarse la reforma, según algunas proyecciones que se han publicado, y 4 puntos más. O sea, estaríamos con un panorama de costos de el pilar de seguridad social dentro del presupuesto público, que estaría arriba de los 16 puntos, 17 puntos del PBI con la reforma.
Una cantidad de detalles técnicos, muchos ha manejado el sueco ya, porque lo maneja mejor, para la redundancia. Hay una cantidad de mensajes filosóficos que se unen a presupuestos y dónde van destinados los recursos, ¿no? De esto también lo ha manejado el sueco en algún momento, porque nadie duda que todos, me parece, todos y todas queremos una mejor jubilación. Ahora, vos tenés los recursos finitos, estoy diciendo obviedades, y tenés que destinarlos para uno u otro lado. Es ahí donde está el foco, porque el PNT no está poniendo el foco en un lugar. Mientras todas las candidaturas van hacia la pobreza infantil, vayan como vayan, no digan como digan, bueno, no tenés tanto margen para ir para todos los lados, no con todos estos puntos de PIB que acabas de sumar.
No. Por momentos en el debate da la impresión de que los defensores de la reforma están tratando de esquivar la discusión de dónde sale el dinero o qué efectos tendría sobre el resto de políticas sociales una reforma como esta, que entre otros casos, más allá de lo legítimo y lo deseable que sea que todas las personas mayores tengan ingresos suficientes para tener una vida digna, estamos en una sociedad donde la pobreza infantil es por lo menos 10 veces mayor que la pobreza de los mayores de 65 años, más allá de que en la percepción, que es algo que se empezó a preguntar ahora, esté parejo. Y en realidad las personas mayores se sientan tan pobres como las familias con hijos en Uruguay. Pero bueno, eso es un tema de autopercepción y que puede ser interesante analizar. En todo caso, en los defensores y en los impulsores de la propuesta parece haber una tendencia a cierta simplificación, a cierta demonización instantánea de cualquiera que plantee matices respecto a esta iniciativa por argumentos como este, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría con la matriz de protección social y con cosas importantes como invertir en infancia si se aprueba una iniciativa como esta? Y ya aparecen calificativos a veces subidos de tono o que ponen el tono del debate en un lugar que capaz que no es el más saludable para los objetivos de los propios impulsores de la reforma, ¿no? Que con el diseño de la papeleta y con la actitud que han seguido después, yo creo que se han ido aislando, y eso es parte también, más allá de este reflejo que es contundente, de que se quedan sin ningún apoyo en la primera línea de candidatos de la próxima elección, me parece que han ido en una tendencia, además de la estridente falta de apoyo técnico que han tenido en general, una gran mayoría de economistas de todos los perfiles se han pronunciado en contra de esta iniciativa. Parece bastante claro que ahora este gesto de Carolina Kose, más allá de que intenta hacerlo con un diciendo, movimiento de cintura.
Al final estoy haciendo lo mismo que hace el Frente Amplio.
Me pliego a la estrategia del diálogo social, que es verdad que es lo que ha implementado el Frente Amplio en sus tres gobiernos. Intentó ir por el camino del diálogo social. En el primer gobierno terminó generando las reformas del 2008, famosas en el debate de la seguridad social y en lo que pasó con el financiamiento de la seguridad social, los números y también los efectos, la cobertura, cómo amplió la cobertura. Siempre hay cosas para poner en la balanza de un lado y de otro. Es complejo el tema. Y en todo caso, esto que asoma ahora con Carolina Cose no confirmando su adhesión a la papeleta.
Bueno, sí se baja, ya no diciendo, lo voy a decir así, pero se baja.
No, se bajó porque en su momento cuando firmó y dejó como un paréntesis de duda, por lo menos cabía suponer que podía llegar a apoyarla. Con lo que ella escribe ahora, la impresión que da es que desde el principio estaba convencida de que no. También da esa sensación, y que lo que hizo en estos meses fue en realidad más parecido a un movimiento de cintura para no quedar tan lejos de sus aliados políticos en la interna, pero en este momento, superada esa etapa, decidió ponerle fin al suspenso y fue dejando la papeleta sin apoyos en la primera línea de candidaturas políticas.
No toquen nada.